Bienvenidos al podcast Sinai Chicago Health and Hope, donde los profesionales del Sinai Chicago comparten ideas, actualizaciones y consejos importantes sobre temas de salud que impactan a nuestras comunidades. Desde lo último en investigación médica hasta consejos prácticos para mejorar el bienestar, nuestros doctores, enfermeros y profesionales de la salud están aquí para ayudarte a ti y a tu familia a tomar el control de tu salud. Mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental, un momento para dar visibilidad a la importancia del bienestar mental y recordarnos que buscar apoyo es una señal de fortaleza, no de debilidad. La salud mental nos afecta a todos y, sin embargo, con demasiada frecuencia, es una conversación que se deja a un lado, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes. El doctor Greg Stasko es el gerente de salud conductual en Under the Rainbow, una clínica dedicada a apoyar la salud mental y emocional de niños y familias en nuestra comunidad. Greg y su equipo están en la primera línea cada día ayudando a los jóvenes a enfrentar la ansiedad, la depresión, el trauma y mucho más. En este episodio hablaremos sobre los verdaderos desafíos de salud mental que enfrentan los niños hoy. ¿Cómo los cuidadores pueden reconocer cuando algo anda mal y cómo se ve realmente esa primera y a menudo difícil conversación? También exploraremos el estigma que aún rodea la salud mental, especialmente en las comunidades de color y el poder de la intervención temprana. Es un gusto tenerlo aquí, doctor. ¿Puede contarnos sobre su rol en Under the Rainbow y qué tipo de apoyo ofrece la clínica a los niños y las familias?
Thanks so much for having me. So I'm Dr. Greg Stasko. I'm a licensed clinical psychologist, and I'm the manager of Under the Rainbow, which is essentially a community mental health agency.
Muchas gracias por invitarme. Soy el Dr. Greg Stasko. Soy psicólogo clínico licenciado y gerente de Under the Rainbow, que es básicamente una agencia comunitaria de salud mental ubicada dentro del Hospital Mount Sinai, en el oeste de Chicago. Nuestra clínica es una ambulatoria tradicional. Ofrecemos servicios de terapia individual, familiar y grupal para jóvenes y sus familias. También ofrecemos manejo de casos y manejo de medicamentos. Generalmente empezamos a atender a niños desde los 3 años de edad. Ese es el grupo más joven con el que trabajamos. Y los acompañamos hasta la adultez temprana. Si un joven sigue conectado a su terapeuta después de los 18 años y quiere continuar recibiendo servicios, puede hacerlo. Una de nuestras especialidades es el trauma complejo. Muchas familias que vienen han vivido traumas en alguna forma, aunque también vemos niños con problemas sociales, escolares, familiares, y otros diagnósticos como, por ejemplo, depresión, ansiedad y trauma. Somos un equipo multidisciplinario. Psicólogos, trabajadores sociales, consejeros clínicos, profesionales licenciados, una psiquiatra y una enfermera practicante. Además, tenemos un programa de formación para internos de maestría y doctorado que están obteniendo grados avanzados en psicología o trabajo social. También nos comprometemos bastante con la comunidad, dando presentaciones sobre temas de salud mental, ofreciendo servicios directos en escuelas y enseñando el currículo de primeros auxilios de salud mental desarrollado por SAMHSA.
There's quite a bit of engagement with the community as well, presenting on different topics related to mental health, doing some direct services in schools in the community, and then also teaching the mental health first aid curriculum developed by SAMHSA.
Ya mencionó algunos, pero ¿cuáles son los desafíos más comunes de salud mental que están viendo en niños y adolescentes hoy por hoy?
Our specialty has really always been the assessment and treatment of complex trauma. So a lot of the youth that come to us for services are seeking services because they have experienced.
Nuestra especialidad siempre ha sido evaluar y tratar el trauma complejo. Muchos jóvenes vienen por traumas agudos como abuso sexual infantil, abuso físico o negligencia, o por rupturas en el cuidado, como estar en hogares temporales. Y estos jóvenes suelen vivir en comunidades con pocos recursos y que han sufrido opresión sistemática, es decir, falta de vivienda adecuada, inseguridad alimentaria, etc. Estos traumas impactan muchas áreas de la vida del niño y eso es lo que genera los síntomas que vemos. Algo que vemos mucho en nuestras comunidades es la ansiedad por el estatus migratorio. Muchos jóvenes tienen miedo real a la separación familiar y a la deportación, lo cual agrava sus síntomas. Nuestra especialidad realmente siempre ha sido la evaluación y el tratamiento de traumas complejos. Así que muchos de los jóvenes que vienen a nosotros en busca de servicios lo hacen porque han pasado por traumas agudos. Por ejemplo, abuso sexual infantil, abuso físico o negligencia, o a veces interrupciones en el cuidado por parte de sus cuidadores. Estos son jóvenes que tal vez están en hogares temporales o que han vivido traumas crónicos, que muchas veces son consecuencia de vivir en comunidades que tradicionalmente no han recibido los servicios que necesitan y que han sufrido opresión del sistema. Son comunidades que muchas veces no tienen suficientes recursos, vivienda adecuada, o que pasan por inseguridad alimentaria en ciertos momentos. El impacto de esos traumas, tanto los agudos como los crónicos, causa problemas en muchas áreas del funcionamiento de los jóvenes. Así que, a menudo, cuando vienen a nosotros para recibir tratamiento, eso es lo que está detrás de muchos de los síntomas que están experimentando. Un gran problema que estamos viendo mucho en nuestra población y en las comunidades a las que servimos es que ha habido muchas palabras y acciones feas relacionadas con la inmigración y el estatus migratorio. Muchos de los jóvenes y familias a quienes damos servicios, además de otros factores de estrés y traumas que ya han vivido, están pasando por mucha ansiedad y miedo real por la separación familiar, por la deportación. Y eso realmente empeora los síntomas que ya están sintiendo y les crea más ansiedad y estrés a los jóvenes.
Fear around family separation, around deportation, and it's really compounds the symptoms that they're already experiencing and creates, you know, additional anxiety and stress.
No me lo puedo imaginar. O sea, eso es todo un tema, aparte para otro episodio del podcast. Solo esa parte de la población. También me sorprendió escuchar que ustedes ven a niños, a pequeños, desde tan solo 3 años de edad. ¡Wow! Entonces, ¿cómo pueden los padres o cuidadores darse cuenta de que su hijo podría estar teniendo dificultades con su salud mental?
A phrase that we use that's part of a treatment approach that we utilize here at Under the Rainbow, and it says, get curious, not furious. This is something that we try to teach parents a lot, right? I think it's a
Mira, nice... hay una frase que usamos como parte del enfoque de tratamiento que utilizamos aquí en Under the Rainbow, y dice, sé curioso, no furioso. Esto es algo que tratamos de enseñar mucho a los padres, ¿verdad? Creo que es un buen lema al que aferrarse. Pero en realidad lo que queremos es que los padres sientan verdadera curiosidad por la experiencia de sus hijos. Creo que ahí es donde realmente empieza todo, ¿no? Identificar cambios, notar cualquier cosa diferente en su manera de funcionar, en cómo participan en la escuela, con amistades o en actividades. Cualquier cosa que cambie o que sea distinta a lo que normalmente es. Muchas veces lo que vemos es que el comportamiento que muestra un niño es solo la punta del iceberg. De hecho, a veces usamos una imagen de un iceberg con las familias para ilustrar esto, que lo que están viendo en el comportamiento es solo la parte de arriba, la superficie de lo que realmente está pasando con el niño. Debajo de eso están todos los pensamientos y sentimientos que acompañan ese comportamiento y que realmente causan los cambios que estamos viendo. Así que queremos, especialmente cuando el comportamiento es disruptivo o no es deseado, ya sea para un padre o para un maestro, que la gente reaccione con curiosidad ante ese comportamiento. ¿Qué significa ese comportamiento, verdad? ¿qué quiere decir para ellos? Como psicólogo infantil, a mí me impacta mucho cuando la gente dice que un niño solo quiere llamar la atención. Y me gusta cambiar esa forma de pensar y hacer que las personas vean el comportamiento como una búsqueda de conexión, no solo como una búsqueda de atención. Sí podemos tener curiosidad sobre por qué un niño actúa de cierta manera, ¿qué está tratando de conseguir? ¿Qué necesidad está tratando de cubrir con ese comportamiento? Entonces, podemos entenderlo desde otro punto de vista, y eso nos ayuda especialmente a los padres o cuidadores a quitar nuestra reacción emocional de la situación y, en vez de eso, buscar conectar con el niño. Esa conexión y esa sintonía emocional con ellos es lo que realmente nos va a permitir entenderlos mejor y darnos cuenta cuando necesitan ayuda o apoyo en diferentes áreas.
You know, as parents or guardians, right, it takes our emotional reaction out of the equation and allows us to really seek connection with children. That connection and that attunement is really what will allow us to understand our children better and to understand when they might need help or support in different areas.
A nivel básico, doctor, ¿cuáles son algunas de esas señales? Solo tres señales comunes que indican que un niño está teniendo dificultades.
Yeah, I think school is such a great predictor, I think, of children's functioning. They spend a lot of time in school.
Sí, mira, yo creo que la escuela es un gran indicador. Pienso que el funcionamiento de los niños en la escuela dice mucho, ya que pasan mucho tiempo allí. Y aunque su rendimiento, comportamiento y logros escolares no siempre están directamente conectados a su salud mental, cuando un niño está teniendo dificultades, se siente abrumado, está estresado, deprimido o tiene ansiedad. Muchas veces vemos una baja en su rendimiento escolar o en cómo se comporta en la escuela. Así que creo que esa es una de las señales más importantes que los padres y cuidadores deben tener en cuenta. También pienso que, al igual que en los adultos, cuando los niños dejan de mostrar interés o entusiasmo por cosas que antes les gustaban, eso puede ser una señal. Puede tratarse de pasatiempos, de deportes u otros intereses. También puede ser en sus relaciones sociales, como compartir con sus amistades. Si se están aislando más o ya no les interesa participar en esas cosas. Eso muchas veces indica que podrían necesitar apoyo o ayuda en alguna área.
Becoming more withdrawn or they're less interested in those things, that can often also be a sign that they might be needing some support or needing some help in some area.
Entonces, en términos prácticos, Dr. Staskill, ¿qué consejo le daría a las familias que quieren apoyar a sus hijos, pero no saben cómo empezar esa conversación? Porque puede ser incómodo, ¿verdad? Y puede terminar mal muy rápido.
Yeah, for sure. Again, as I mentioned earlier, it's really all about connection, right? It's all about relationship and attunement. What we really hope for and what we really work with families on is to try to really foster that attunement and connection.
Sí, claro. Mira, como mencioné, todo se trata de la conexión, ¿verdad? Se trata de la relación y de estar en sintonía con el niño. Lo que realmente esperamos y lo que trabajamos con las familias es fomentar esa conexión y esa sintonía para que podamos tener conversaciones difíciles con nuestros hijos. Nadie te enseña cómo ser padre. Y, por si te lo preguntabas, ser psicólogo infantil no necesariamente te convierte en mejor padre. Es realmente difícil ser padre o madre. Es muy difícil. Porque, en general, traemos a esa relación lo que nos hicieron a nosotros, lo que vivimos cuando éramos niños. Y si tuvimos la suerte de crecer en una familia donde se cubrieron nuestras necesidades básicas, donde fuimos amados, escuchados, apoyados y cuidados, entonces la comunicación era más fácil y podíamos hablar con nuestros padres sobre las cosas que nos pasaban. Generalmente las personas que vivieron eso pueden replicarlo y cubrir las necesidades de sus propios hijos de una forma adecuada. Pero si crecimos en un ambiente donde la comunicación no era buena o era conflictiva, donde tal vez no siempre se cubrieron nuestras necesidades básicas o no fuimos escuchados como necesitábamos, muchas veces no sabemos hacerlo de otra manera. No sabemos cómo cubrir esas necesidades en nuestros propios hijos. Entonces, esto es una gran parte de cómo pensamos la terapia y cómo trabajamos aquí en Under the Rainbow. Es muy importante que los cuidadores estén activamente involucrados en este proceso. A veces esto va en contra de lo que los padres creen intuitivamente. Creo que los padres que tienden a usar un estilo de crianza más autoritario, más estricto y con menos cuidado emocional, piensan que si aflojan un poco, si se acercan a su hijo de una manera más cariñosa y en ciertos momentos un poco más permisiva, pero también firme, van a perder algo, ¿verdad? Piensa que van a perder el control o el poder en esa relación. Pero en realidad lo que encontramos es todo lo contrario. Cuando los niños se sienten conectados contigo, cuando sienten que los entiendes y estás en sintonía con ellos, escuchan mejor y también hablan más. A veces es tan simple como tener curiosidad por lo que están viendo, hablar con ellos, interesarse genuinamente por las cosas que les gustan. Y cuando esa conexión existe y es fuerte, la comunicación fluye naturalmente a partir de ahí.
Engaging them around their interests, and when that connection is there and the connection is strong, the words and the communication usually follows from that.
Claro, entonces, si no tienes esa comunicación abierta con tu hijo, ¿cómo comenzarías la conversación?
I'm a big fan of transparency in my therapeutic work, but also, you know, as a parent, right? When we explain up front to people what we're feeling and what we're wanting to accomplish.
Soy un gran defensor de la transparencia, tanto en mi trabajo terapéutico como en mi rol como padre, ¿verdad? Cuando explicamos desde el principio lo que estamos sintiendo y lo que queremos lograr, eso realmente genera confianza y crea una conexión con las personas. Así que creo que ninguno de nosotros es perfecto como padre o madre. Y está bien reconocer eso. También creo que está bien que a veces un padre o cuidador le diga a su hijo que tal vez no siempre han tenido esa conexión, pero que es algo que desean y que quieran encontrar juntos. La forma de lograrlo, ¿verdad? Poner esas cosas sobre la mesa y mostrar tu vulnerabilidad como persona, como adulto, puede ser algo muy poderoso. Nuevamente, esto a veces va en contra de lo que los padres creen, pero funciona. Creo que a veces los padres sienten que eso de ser más abiertos o vulnerables va a hacer que les sea más difícil criar de forma efectiva. Pero en realidad lo que vemos es lo contrario. Todo te hace mucho más fácil cuando hay confianza y conexión.
For them to parent effectively, and really what we find is it's the opposite. It really makes it a lot easier when that trust is there and the connection is there.
Todavía existe estigma en torno a la salud mental, tristemente, y especialmente en comunidades de color. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en las que podemos romper con eso?
I think one of the main things is just keep normalizing and talking about therapy. As an aspect of well-being.
Creo que una de las cosas principales es seguir normalizando y hablando de la terapia como una parte del bienestar y la salud, no como algo a lo que solo recurrimos como último recurso cuando estamos en crisis o en nuestro punto más bajo. La terapia puede ser una parte muy importante de nuestro bienestar, ¿verdad? De cómo pensamos en cuidarnos a nosotros mismos. Un saludo, por cierto, a mi terapeuta. Hace unos años volví a terapia después de perder a uno de mis padres. Y ha sido una parte fundamental de mi proceso, tanto como padre, como pareja y en mi camino de sanación por esa pérdida. Es algo a lo que siempre puedo recurrir para apoyarme, para ayudarme a equilibrar todos los roles, responsabilidades y relaciones que tengo. Los jóvenes también están haciendo un gran trabajo con esto de normalizar la terapia y reducir el estigma, debo decirlo. ¿Sabes? Me impresiona mucho cómo hablan sobre la terapia y cómo se ha vuelto algo mucho más normal dentro de sus experiencias. Definitivamente en las redes sociales también. Aunque las redes sociales son un arma, diría yo, de doble filo. Pero eso ya es otro tema aparte. Hay cosas buenas y malas. Puede ser peligroso, puede ser útil. Es un tema muy complicado del que hablar, pero uno de los espacios donde los jóvenes están haciendo este trabajo es precisamente en las redes sociales, donde están normalizando algunas de las experiencias que viven. He tenido una experiencia bastante graciosa varias veces en mi carrera. Por ejemplo, cuando iba a la escuela de un paciente que es joven para una reunión con un maestro o un trabajador social, normalmente nos sentamos antes con el niño y lo preparamos. Le decimos, voy a ir a tu escuela, pero nadie sabrá que estoy allí por ti, excepto tu maestro. Si te veo en el pasillo, no te voy a saludar para proteger tu privacidad. Pero si tú quieres saludarme, puedes hacerlo. Entonces vamos repasando todo eso para prepararnos y cuidar la confidencialidad. Y muchas veces he estado caminando por el pasillo de una escuela y he escuchado a alguien gritar desde lejos, ¡Hey, todo el mundo, ese es mi terapeuta! Y pues es una experiencia bien linda y para mí una señal clara de cuánto ha cambiado la forma en que los jóvenes ven la terapia. Ya no la ven como algo de lo que deben avergonzarse, sino como parte de algo que realmente puede ser muy positivo en sus vidas.
Not as something that they need to be ashamed of or embarrassed of, but something that can really potentially be a positive thing in their life.
¿Podría contarnos una historia o un ejemplo que demuestre la diferencia que puede hacer recibir apoyo a tiempo?
Sure, yeah. You know, recently I've had kind of a unique experience here at Under the Rainbow. I've actually been here.
Claro. Sí, mira, recientemente he tenido una experiencia bastante única aquí en Under the Rainbow. Llevo ya un poco más de 18 años trabajando aquí. Primero como psicólogo clínico y luego en roles más administrativos. He tenido esta experiencia especial varias veces, donde un joven con el que trabajé hace años como paciente ha regresado ahora trayendo a su propio hijo a terapia en Under the Rainbow. A veces preguntan si todavía estoy aquí o si pueden hablar conmigo. Y para mí eso es algo muy bonito. Habla mucho del tipo de ambiente y cultura que queremos crear en nuestra clínica. Un lugar donde alguien sienta suficiente confianza como para volver y traer a su hijo. Y que haya tenido una experiencia lo suficientemente positiva cuando era niño como para querer repetirla con su familia. No estoy diciendo que esos hayan sido los casos de terapias más exitosos o perfectos que he tenido, pero sí es un reflejo de algo que dejamos sembrado. No se trata de que haya sido la mejor terapia del mundo. Es que esa persona en algún momento se sintió comprendida, escuchada y apoyada de una manera que le permitió, más adelante, reconocer esas mismas necesidades en su propio hijo, ¿verdad? Y como mencioné antes, es tener la capacidad de intentar romper con esos patrones generacionales. Estamos hablando de alguien que ahora es adulto y que reconoce que por las experiencias que viví de niño, me está costando un poco cubrir las necesidades de mi hijo y me estoy dando cuenta en esas áreas. Poder identificar eso ya es un paso enorme. Y luego, volver a un lugar, confiar en una clínica, en un profesional, lo suficiente como para traer a tu hijo. Eso es una experiencia verdaderamente especial. Y creo que, como dijiste, eso demuestra la importancia de detectar estas cosas a tiempo y de introducir a las familias a lo que es la terapia y lo que puede llegar a ser.
It's just really a wonderful experience, and I think, like you said, kind of speaks to that, the importance of that early identification and just the introduction to therapy and what it is and what it could
be. Si un padre, madre o un adolescente está escuchando esto y se siente abrumado, ¿cuál sería un primer paso que podrían dar hoy mismo? Algo práctico para empezar a buscar ayuda.
Well, you know, having a or identifying a trusted adult is something important. Sometimes those are our family members and sometimes they're not.
Bueno, identificar a un adulto de confianza es algo muy importante. A veces esa persona es un familiar, pero otras veces no lo es. Puede ser un entrenador, un mentor, un maestro. Las escuelas, como dijimos antes, son lugares donde los jóvenes pasan mucho tiempo y suelen tener relaciones con maestros, trabajadores sociales o consejeros. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son esas personas en tu vida? ¿Quiénes son las personas con las que sientes que puedes contar cuando necesitas apoyo? Y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar en terapia cada vez que se siente estresado o abrumado. A veces solo hace falta tener esa primera conversación con alguien en quien confías y decirle cómo te sientes y por lo que estás pasando. Y tal vez el siguiente paso sea buscar ayuda profesional e iniciar un proceso de terapia. Muchos niños también reciben servicios de salud mental en la escuela. Ese es otro lugar donde muchas veces se pueden atender esas necesidades de forma accesible y sin tantas barreras. Así que también puede ser un buen punto de partida.
And reduces some of the barriers to accessing services, so that can be also a place to start.
Para cerrar, ¿hay algo más que le gustaría añadir? ¿Algo que pienses que los padres, adolescentes o niños pequeños deberían saber?
Yeah, and like I said, I encourage people to who are curious about the experience of therapy. I think that there's a lot
sí,
of...
como dije antes, animo a las personas que sienten curiosidad sobre lo que es la terapia a que se den la oportunidad. Creo que hay muchas ideas erróneas sobre lo que realmente es la terapia. Y queremos invitar a quienes sientan que necesitan un poco de apoyo adicional a que contacten a Under the Rainbow al número 773-257-4750. Una vez más, 773-257-4750. O a otros proveedores de salud mental. Y creo que muchas personas que tienen ideas negativas o equivocadas sobre lo que es la terapia, si logran encontrar un profesional que realmente conecte con ellas y las reciba tal como están, pueden llegar a sentirse muy bien y encontrar en la terapia algo realmente valioso.
Eso es maravilloso, de verdad. Se nota que tienes un corazón amable y compasivo y estos niños y familias tienen mucha suerte de tenerte, Dr. Stasko. Gracias por compartirnos tu experiencia.
Oh, gracias a ustedes por invitarme.
Thank you for having me.
Nuevamente, él es el Dr. Greg Stasko. Para todos los servicios y tratamientos de salud mental, visita sinaichicago.org. Y si este podcast te resultó útil, compártelo en tus redes sociales y visita nuestra biblioteca completa de episodios para más temas que puedan interesarte. Gracias por escuchar el podcast de Sinai Chicago Health and Hope.